Desayuno con Liantes. Porque al que madruga, la radio le ayuda. David Rionda y Rubén Morillo.
Buenísimos días, Asturias. Hoy es miércoles 12 de febrero de 2025, son las 7 de la mañana. Estamos en RPA, la radio autonómica de Asturias, la radio del Principado de Asturias, Around the Grol en www.rtpa.es y en redes sociales, en Instagram, en Facebook y en TikTok. Hoy acompañados un día más del señor Rubén Morillo. Muy buenos días.
Buenos días, David Rionda. Buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Y de la actriz, Cris Puertas.
Buenos días.
Vaya prestoso.
Vaya programa que tenemos hoy. Hablaremos de una falsa sesión de sado en Gijón. Dos hombres que contrataron a una madame para una sesión de esto de sado. Era un atraco, no era sado, era un atraco.
Vale, estoy un poco en shock ahora mismo.
Conoceremos a Raúl, que es el asturiano que ha sacado la mejor nota MIR de la Universidad de Oviedo. Un chaval con un brillante futuro, no como nosotros.
Ay, y muchísimas más cosas.
Todo esto y mucho más a partir de este momento y hasta las 8 de la mañana. Lo primero de todo, antes de nada, vamos a conocer el pronóstico del tiempo para hoy en Asturias de la mano de nuestro meteorólogo, Wilton Warancar.
Ajá, está bien, Wilton. ¿De qué quieres hablar?
No, no, Wilton eres tú. ¿Qué tal, Wilton? Buenos días.
Nos vemos, Wilton.
¿Cómo?
Cielos, hay un problema de identidad de repente. Me interesa esta trama muchísimo.
Vamos a ver.
Ahora me has dejado intrigado.
Que se lo cuentes tú.
¿Eh?
¡Wilton!
¡Wilton!
Aquí hay nivel.
¿Wilton?
Mira, yo soy Wilton y...
Ajá,
y
ahora sí que esto se puso misterioso. Es un juego, una historia secreta... ¿O estoy cayendo en tu trampa sin darme cuenta?
¿Que qué tiempo va a hacer hoy en el Principado?
Creo que se está insinuando.
Jaja. ¿Me perdí el video o estoy dentro de él sin saberlo?
¿Qué video?
Wilton, ¿qué tiempo tendremos este miércoles 12 de febrero en Asturias?
Según el pronóstico, el miércoles 12 de febrero en Asturias se espera un día parcialmente soleado, con temperaturas que rondarán los 15 grados centígrados durante el día y 8 grados por la noche. No se prevén lluvias significativas.
Un aplauso para Wilton Warancar.
Bravo.
Bueno, no se lo merece, ¿eh?
Sí, sí, sí. Sí, que quiero decir, hay que tenerlo contento. Esto ha sido un aviso. Wilton Warancar nos dice que vendrá. Wilton Warancar, el clima ya está. Wilton Warancar nos dice que vendrá. Wilton Warancar, el clima ya está.
Primera noticia del día, ya lo adelantábamos en el sumario, contratan una falsa sesión de sado en Gijón para robarle 20.000 euros a la madame. Esto fue en la calle Ezcurdia, el juicio ha tenido lugar estos días y básicamente es esto, dos hombres que contrataron una sesión de sado que no querían porque lo que querían era atracar a la madame, a la señora. Y cuando llegaron para allá, dijo la madame, bueno, vamos con el sado. Y dijeron ellos, no, vamos con el atraco.
¿Cómo te ha quedado el cuerpo?
Es que estoy alucinando, porque además cuentan en el artículo de La Nueva España cómo se desarrolló todo esto. Y claro, yo me imagino al fiscal escuchando toda la historia rocambolesca que le contaron. Porque bueno, a ver, el tema del atraco es lo chungo. O sea, cuando le cogen por el cuello y amenazan y todo esto.
Ah, es con violencia.
Claro, claro. Pero lo previo es lo divertido. Porque claro, tiene que explicar, mire, yo es que acudí a una sesión de sadomasoquismo y tal, no sé qué, y me encontré con este percal. Eso es lo llamativo. Que es un poco como ocurre en las películas para adultos. Que lo divertido no es tanto el acto en sí, sino la excusa, el pretexto para llegar al acto en sí. Pero, hola, buenos días, señora. Vengo a cambiarle la goma del gas y de repente ¡pum!
Pero eso ya no se hace. Ahora ya es todo in media res. A nivel de narrativa, nos hemos ido a un mundo en el que ya no hay un hola, buenas tardes.
Claro.
Claro, es que no hay un... He venido a dejarle estos fastículos. No está pasando nada de eso.
Claro, la cosa es, Rubén Morillo, que yo me aclare...
Rionda ha intentado reconducir sin éxito el programa. Porque...
Es que esta noticia a mí me inquieta. O sea, los paisanos fueron para allá y dijeron a la señora, queremos la sesión de esto. Ella dijo, pasáis para acá. Y fue cuando atracaron a la señora.
Claro, es que aquí, a ver, la acusación particular pide responsabilidades penales para una de esas mujeres que estaban contratadas en el piso de citas porque dice que había actuado como cómplice de los asaltantes. Es decir, que había alguien que estaba ahí compinchado para que la gente fuera allí y que les...
Ah, con los asaltantes.
Eso es.
Vale, vale.
Entonces la víctima, que era la víctima,
la madama
de la casa, dijo que los acusados fueron muy violentos, que la ahogaron muy fuerte, que no podía respirar, que fue allí cuando la... Bueno, le dijeron que ni sesión ni historias, que lo que quería era directamente robar. Estoy leyendo por aquí también que le habían incluso llegado a pagar, o sea, que pagaron los 120 euros, aunque luego iban a robar, porque ya debió decir, oye, pues mira, la sesión cuesta esto, porque leo aquí...
Aún así le salió bien de precio.
Leo textualmente, como eso también, no sé qué, me cambié y me pagaron 120 euros, detalló esta
Claro, señora. Me cambié porque se pondría el cuero, claro. Y
látigo y todo. Entonces es una casa, es un piso.
Es una casa de citas, sí,
Es una casa de citas.
Y ya en la habitación, dice esta señora, me gritaron que esto era un atraco por encargo, me cogieron por el cuello y me pegaron en la cara y en la cabeza.
Madre mía.
Y cuando decimos casa de citas, no nos referimos a una casa en la que entres y veas frases de Coelho en las paredes, no. Es otro tipo de casa de citas.
Bueno, el robo fue por valor de unos 20.000 euros y además joyas. Era un dinero que tenía, dice esta señora, para ir a su país.
Madre mía.
Vaya historión. Madre mía de mi vida, las cosas que pasan en Gijón. Este juicio tuvo lugar estos días y también tenemos sentencia del juicio a Francisco Álvarez Cascos,
¿sí?
Expresidente del Principado, exministro, ha resultado inocente, nos lo cuenta Lorena Rendueles. Buenos días, Lorena.
Buenos días, Liantes. Efectivamente, David, la Audiencia Provincial de Asturias ha absuelto a Francisco Álvarez Cascos del delito continuado de apropiación indebida que se le imputaba por el presunto desvío de fondos del partido Foro Asturias, que él mismo fundó, a su patrimonio personal. Se enfrentaba a 3 años y medio de cárcel, ya que la Fiscalía calculaba que se había apropiado indebidamente de más de 180.000 euros en entradas de partidos de tenis, comidas, camas, visillos o entradas a museos, entre otros. El protagonista aseguró tener la conciencia muy tranquila en su dedicación al partido, donde nunca hubo voluntad de enriquecerse. Cree que ha sufrido una campaña de alquitrán mediático sobre su persona y que todos los senadores y diputados de España, sin excepción, podrían ser procesados y sentados en el banquillo por sus gastos de libre disposición y los gastos que regulan la actividad de un dirigente de un partido político. Los magistrados no pueden determinar si estas actividades se deben enmarcar o no en el contexto de las funciones de una formación política, ya que estos pagos estaban dentro del acuerdo previo entre Cascos y el partido para que regresara a la vida política sin perder poder adquisitivo. La sentencia no es firme y contra la misma cabe interponer un recurso ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Y desde Foro Asturias respetan la decisión judicial y afirman haber cumplido con su deber político, ético y moral. ¡Hasta la próxima, Liantes!
Gracias, Lorena Rendueles. Ayer fue el cumpleaños de... No, ayer no. Sí, ayer fue el cumpleaños de Tino Casal.
Tino, sí.
Sí.
Hoy es el cumpleaños de Joaquín Sabina.
Meca.
El sábado es el mío. Vaya semana de cumpleaños de grandes, ¿eh?
No sabías cómo decirlo.
Semana de cumpleaños de grandes, es increíble.
Pero qué maravilla. ¿Vas a celebrarlo?
No.
¿Vas a hacer fiesta?
No, que yo lo llevo muy mal.
Pero no es verdad. Acabas de decirlo en la radio.
No, pero lo llevo mal. De verdad que lo llevo
pero
mal.
Pero que es bueno cumplir años. Es
Hombre,
bueno.
Mejor cumplirlos que no cumplirlos, y, eso sí.
Que somos... Hay una gran frase de David Bowie que es que cumplir años nos va llevando a ser la persona que siempre debimos ser.
Pastillas para no soñar, Joaquín Sabina. 76 años cumple hoy.
Si lo que quieres es vivir 100 años... No pruebes los licores del placer. Si eres alérgico a los desengaños, olvídate de esa mujer. Compra una máscara antigas, mantente dentro de la ley. Si lo que quieres es vivir 100 años, haz músculos de 5 a 6. y ponte gomina que no te despeine el vientecillo de la libertad. Funda un hogar en el que nunca reine más rey que la seguridad. Evita el humo de los clubs, reduce la velocidad. Si lo que quieres es vivir 100 años, vacúnate contra el azar. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Tienen pastillas para no soñar.
Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias.
Parto de entrada.
Desayuno con liantes.
Al parecer, algo grande acaba de suceder.
Radio del Principado de Asturias.
Me encanta, me encanta.
Sí, me encanta.
RPA.
Around the world.
Radio del Principado de Asturias.
No lo entiendo.
Ay, qué locura.
Desayuno con liantes.
Muchísimo más, ¿eh? Pero muchísimo más.
Yo cogí el coche y salí allí escopeteado.
Desayuno con liantes.
La espectacularidad y el protagonismo no son buenos indicios.
Pues, joder, no sé.
Desayuno con liantes.
Yo esas cosas no las he visto coherentes.
Hoy es el día de Darwin, el día para promocionar...
El delfín de Sequest. Sabía que te iba a gustar.
¿Cómo me conoces?
Anda, mi madre, pues yo no sabía eso.
El día para promocionar la ciencia y cuidado, porque estos días se está hablando mucho de ese asteroide que podría impactar contra la Tierra en 2032. La NASA primero dijo que había un 1% de probabilidades de impacto.
Por debajo del 1, al principio dije.
Por debajo del 1.
Menos del 1%.
De que el asteroide impactase contra la Tierra. Después subieron al 1 y pico. Y ya estamos en el 2,3. O sea, cada semana que pasa lo suben. Por favor, dejadlo ya, no sigáis subiendo, porque va a llegar un momento, sí, que sea el 100%.
Cada vez que son muy listos, porque yo decía ahí el 1, digo yo, bueno, pues voy a liquidar la letra del coche. Y ahora ya, pues ya no me está interesando tanto, ¿sabes?
Pues mucha gente se estará preguntando, ¿qué es eso del asteroide que va a chocar con la Tierra? Informa Pedro Piqueras. Oh.
Terribles, apocalípticos, nefastos, aciagos, tremebundos y por fin ya apocaliptísiquísimos días.
2032 podría ser la fecha clave. ¿Qué es eso del asteroide, don Pedro? ¿Qué va a pasar?
Es un pedrolo que hay de más de 50 metros que está vagando por el espacio sideral y que hay unos estudiosos que con su telescopio que está en Chile pues han ido analizando y ha pitado al pi, 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 pi. Problema, problema, pi, 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 problema, concreta, pi, pi, pi. Pitaba el cacharro y entonces se ha activado por primera vez el protocolo de seguridad planetaria porque este asteroide, el YR4 2024, puede llegar a impactar en el año 2032 contra la Tierra. Nos va a pasar muy cerca en 2028. Y hasta 2032 seguiremos
calculando,
haciendo cálculos.
Sí, pero no quería interrumpir.
No, pero no, es que me parece muy interesante porque Cris Puertas,
no,
perdón.
Quería interrumpir.
Perdón, don Pedro Piqueras. Es que Cris Puertas está con la calculadora. ¿Qué estás calculando, Cris?
Pero ¿por qué has interrumpido a Pedro Piqueras? Es lo caro que es traer a Pedro Piqueras aquí.
Terrible.
¿Qué es ese 47?
Acabo de hacer 2032 menos 1985, que es cuando nací yo, para saber cuántos años voy a tener, porque era incapaz de calcularlo de memoria. Era radicalmente incapaz. Bueno, David, tú este rollo lo tienes tú también normalmente. O sea, que
sí,
tenemos
sí,
este
sí,
problema.
Es verdad, sí.
Pues bueno, 47 años.
A mí esta noticia me alegra.
Yo voy a dejar ya de comer verduras, ¿eh? Yo paso ya.
Terrible apocalíptica. Total. A mí me alegra porque ya es hora de que una vez por todas venga el castañazo final y que la gente corra.
Claro, si este año cumplo 40 y es dentro de 7, no me hacía falta la calculación. Bueno, perdón,
en cualquier
perdón.
Caso,
bueno, eres actriz.
Dicen no sé, los expertos.
Eres actriz, eres ingeniosa, no se te va a dar todo bien.
Dicen los expertos.
Creí que era más como, eres actriz.
Dicen los expertos.
Ha sido rubia. Sí, 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 es verdad.
Se está enfadando don Pedro, con nosotros.
Normal.
Dicen los expertos que, tristemente, esto, en caso de llegar a chocar con la Tierra, no va a hacer prácticamente nada porque se estima que caerá probablemente en el océano y solo pues arrasará una extensión
solo
similar a la de una pequeña isla.
Bueno, solo.
En cualquier caso, también hay unos programas de la NASA y de la ESA para poder desviar el bicho, con una especie de naves y unos cohetes y unas explosiones, igual que en Armagedón, como mencionaba, se puede llegar a partir en trozos y así que afecte menos la Tierra. Así que
No hay apocalipsis.
A mí es la tristeza que me queda, porque yo quiero que sea no de 50 metros, sino de 100 o 150. Es más, si podemos, de un kilómetro, para que meta un castañazo cojonudo y se vaya toda la porra.
Gracias, don Pedro Piqueras.
Y en el caso de que la Tierra sea plana, como algunos sostienen, a ver si pasa de lado, o sea, de canto.
Desayuno con liantes.
Vaya prestoso.
Raúl Martín González es la mejor nota MIR de la Universidad de Oviedo. Ha logrado el puesto 37 de los casi 14.000 licenciados que han superado el MIR este año. Es el primero de Asturias y la mejor nota MIR de la Universidad de Oviedo. Habla de suerte, pero sobre todo de constancia y dedicación. Ya en la carrera consiguió 29 matrículas de honor, lo que requiere mucho esfuerzo.
Yo lo estaba haciendo bien, pero claro, ser el mejor ya influye un poquito incluso a la suerte, ¿no? Porque en un examen así de tantas preguntas, pues es muy difícil saber realmente cómo se va a dar. Es más o menos estudiar casi todo el día, prácticamente desde que te despiertas hasta que te acuestas, de lunes a sábado. Y los domingos libre, por supuesto, eso para disfrutarlo a tope y sacar una horilla para deporte todos los días o para desconectar, eso sí.
Es el primer médico de la familia, hijo de un prejubilado de la mina y una trabajadora de una tienda de electrónica que no pueden estar más orgullosos. Escuchamos a su padre, Carlos Martín.
Exagerado. No se puede explicar. Es algo que emociona.
Ahora habría que contrastar este testimonio con el de nuestros padres, a ver qué...
Podíais haber avisado que venía esto seguido de yo calculando el 47.
Una resta, ¿eh?
Claro, es que esto es una vergüenza. En fin, enhorabuena, ¿eh?
Seguimos con Raúl. Baraja convertirse en cardiólogo u otorrino y no descarta quedarse en el UCA, aunque no se cierra a otras opciones. Lo va a decidir tras unas vacaciones en Tailandia. Marcha para Tailandia después de arrasar en el MIR y luego ya decide. Imagínate que dice, pues ahora me quedo en Tailandia. ¡Hala, ya está! Bueno... El caso es que un abrazo para Raúl Martín González, la mejor nota MIR de la Universidad de Oviedo. Y hemos preguntado a Santi Robles por otros casos de personas que...
De personas más excelentes que nosotros, que no conocemos, porque claro, no están en nuestro círculo, Rionda, inevitablemente.
Personas destacadas que en su promoción también fueron
números... ¿En serio?
Aitor Senna, Michael Jordan, Marie Curie, siempre hay... Un número uno para todo. Quisiera recordar que, como no podía ser de otra forma, Emilio Aragón, el más grande en todo, fue también seguramente el primero en su promoción.
Ah, seguramente.
Yo solo digo que este señor podría ser neurocirujano y la gente iría a operarse con él. Yo iría a operarme con él aunque no me hiciera falta. Le diría, Emilio, hazme más listo. Y él diría, bueno, toma un batido Puleva y ya veremos. Pero seguro que si lo necesitara, lo haría por mí. Así que nada, ya sabéis, cuando necesitéis un referente, ¿quién mejor que el primero de su promoción? Y el ser humano más importante de la historia.
Ahí estaban las palabras de Santi Robles.
Me gusta el camino al infierno está pavimentado por adverbios, ¿no? El primer su promoción, seguramente porque tampoco me voy a documentar yo para contaros esto. Entonces.
Un alcalde pierde las elecciones ante la esposa de su chofer.
Pero, o sea, creí que iba por ahí. Perdón.
Vamos a escucharlo.
Vale.
Natalia García, buenos días.
Muy buenos días, Rubén. Muy buenos días, David. Buenísimos días, liantes. La política puede ser impredecible, pero lo que acaba de ocurrir en el municipio ruso de Berezovsky es algo que pocos vieron venir. esta pequeña ciudad cerca de Ekaterimburgo, se enfrenta ahora a un extraño resultado electoral que ha dejado a la ganadora haciendo todo lo posible para evitar convertirse en la próxima alcaldesa. Yevgeny Pistov, el alcalde durante mucho tiempo, se postulaba para su cuarto mandato consecutivo. Su victoria parecía segura. Su única contrincante era Yulia Maslakova, miembro de su administración y esposa de su chofer personal. No la consideraban una candidata seria. De hecho, ella admitió que se había presentado a las elecciones solo para generar cierta competencia. Pero cuando realizaron el escrutinio, sucedió lo impensable. Maslakova ganó. A diferencia de otros lugares, el primer edil de Berezovsky no es elegido directamente por los vecinos, sino que un comité de selección presenta candidatos y los diputados locales lo eligen por votación. Bien, pues este año los diputados pidieron más aspirantes, pero solo les dieron dos opciones, o Pistov o Maslakova. Bien, pues durante la votación, 17 de los 23 diputados eligieron a la mujer frente al alcalde en ejercicio. Muchos creen que esta fue su manera de responder a la negativa de Pistov de permitirles elegir a su propio candidato. Según fuentes del gobierno regional, Maslakova ha rechazado el puesto alegando que no quiere trabajar en un ambiente conflictivo. Pero si no asume el cargo en 15 días, habrá nuevas elecciones. Pero los analistas políticos dudan de que Pistov tenga otra oportunidad. Su derrota fue considerada una vergüenza y los expertos además creen que las autoridades regionales no apoyarán a un candidato débil. Así que chicos, ya veis qué noticia tan peculiar. Un besito muy fuerte y hasta el próximo día, leí antes.
Gracias, Nathalie García. Vamos a escuchar a Maciel con el tema Eres. Por cierto, Maciel, que es noticia porque ha anunciado que padece cáncer de pulmón. Desde aquí, ánimo para Maciel y un abrazo muy, muy fuerte. Maciel, Eres.
Por tu forma de ser conmigo lo que más quiero. Eres mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi remo. Eres agua fresca donde se calma la sed que siento. Eres el abrazo donde se acuna mi sentimiento. Eres el regreso que cada vez más y más deseo. Eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio. Eres mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño. Eres lo que tanto quise tener y que en ti yo encuentro. Eso y más, y esas cosas que compartimos como un secreto para andar entregándonos sin temores lo que tenemos.
Esto es RPA, la Radio Autonómica de Asturias.
¿Cómo yo?
Maravilloso.
No. Es ciertísimo.
¿Por qué no nos ejecutáis y ya acabamos con esto?
Esa sabe más letra que Lepe, Lepijo y su hijo.
Desayuno con liantes.
Tamara Falcó, ¿qué tal? Muy buena.
Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo estás, Tamara?
Bien, guau. Maravilloso. O sea, bien.
Pijamérides con Tamara Falcó.
Por favor, o sea, ¿qué música? O sea, esto es el demonio. O sea, qué asco. No, no, ponme otra.
Pijamérides, hoy, sí. 12 de febrero, son cosas que pasaron un día como hoy, pero de otros tiempos.
Sí, mira, por ejemplo, en Nueva York, o sea, Nueva York, es rascacielos y eso, hay un edificio que es como la primera pista de patinaje que se hizo artificial del mundo, que igual le suena, es el Madison Square Garden. ¿Le suena?
Sí.
Pues eso fue un día como hoy, o sea, se inauguró un día como hoy de 1879.
¿Te gusta patinar?
No. En 1971, o sea, un día como hoy, el Papa Pío XI inaugura Radio Vaticano.
Radio Vaticano, oh, que es como RPA, pero de allí.
De Vaticano.
Qué bonito.
Que se escucha en todo el Vaticano. O sea, incluso yo creo que si hablan alto, no hace falta antena. O sea, bueno, un día como hoy, de 1952, en England, en Inglaterra, Isabel II es proclamada reina.
Hombre.
Tuvo Queen. Muchos años, ¿eh?
Sí.
Estuvo, bueno.
La de los hombrerinos.
Sí, sí. Vamos a 1980, un día como hoy, el Comité Olímpico Internacional rechaza el boicot a los Juegos Olímpicos de Moscú y su cambio de sede promovido por Estados Unidos. O sea, porque, bueno, no querían.
Gracias.
Analista de información.
Profundo.
Ah, me ha gustado muchísimo.
Bueno, y en 2004, un día como hoy, la empresa Mattel, esta de los juguetes y tal, anuncia la ruptura de Barbie y Ken. Después de 43 años de relaciones.
¿Qué?
Se supone que en la ficción...
¿2004?
O sea, eran como una pareja súper guay, ¿no? Entonces ellos en sus juguetes, cuando se anunciaban, hacían ver como que eran pareja. Bueno, pues en 2004, esa relación ya no.
¡Cumpleaños, cumpleaños!
¡Qué desastre!
El cumpleaños destacado del día.
Hoy es el cumpleaños de una actriz estadounidense que se llama Christina Ricci.
¡Hombre!
Y que cumple 45, porque nació en 1980.
Qué bien calculado, ¿eh?
Sí.
No te hace falta calculadora, como fantástico. Nosotros.
Pues hombre, estamos en el 25, fue en el 80.
Desde que era muy pequeña.
Claro, desde la familia Adams, ¿no?
Desde antes.
Antes
de
incluso.
Sirenas, ¿no os acordáis de Sirenas?
Ay, no me acuerdo, ¿no?
Con Cher y Winona Ryder.
Ay, esa película me suena, sí,
la canción
sí.
De Shup Shup Song y tal, era un súper piquiñina.
Bueno, y hasta aquí.
Gracias, ignóranos, ¿eh?
Adiós a todos.
Adiós, adiós.
Chao.
¿Cómo la Cristina Ricci?
Pijamérides. Con Tamara Falcó.
Iba a hacer... Bueno, no lo voy a hacer. Iba a hacer una hilazón. Cristina Ricci, que seguramente utiliza el autobús. Y hablando de autobuses...
Bueno, hilazón. Llamar a eso hilazón...
Sí, es un poco complicado, ¿eh? Pero bueno.
Tenías que haber intentado hilar con la peli de Speed, pero no,
sí,
no conseguiste.
Pero claro.
Claro, no era más complicado.
Cristina Ricci podría haber protagonizado Speed, una película en la que salía un autobús...
Si veis ahora mismo la cara de Rubén Morillo, queridos amigos oyentes, si veis la cara de Rubén
Parece
Morillo...
Parece mentira que no estés acostumbrado a estas cosas.
Ya,
¿eh?
Ya, porque vosotros, ¿cuánto tiempo lleváis juntos?
20 años.
20
casi.
Años, ¿no? Sí. Sí, es que se han visto los 20 años.
En una mirada, ¿eh?
En una mirada.
Bueno, pues.
Y es más tonto que mechar contra el viento.
El uso del autobús urbano subió en Asturias un 13% en 2024, el quinto mayor incremento entre las comunidades autónomas frente a la subida media nacional, que es casi del 9%. Datos del Instituto Nacional de Estadística. La política de ayudas al transporte desarrollada por el gobierno parece que ha influido en el incremento del uso del autobús urbano.
Normal. O sea, si a la gente le cuesta el autobús 37 céntimos, en el caso del urbano de Gijón, pues igual lo cogen más a menudo que si cuesta 1,50.
Yo cuando quedo
una.
Contigo en Gijón, nunca apareces en coche, siempre apareces en bus.
Yo al centro de Gijón solo bajo en autobús. Porque es que solo coger el coche, arrancar, ya estás pagando más gasolina de lo que te va a costar el viaje. Y luego encima tienes que callejear Gijón y si tienes suerte de encontrar alguna zona blanca que te deja alejado de la ciudad, pues, o del centro, mejor dicho, pues vas a tener también que dar algunas vueltas. Y si no, te va a tocar pagar zona azul o un parking. Así que yo creo que para la gente que vive en la ciudad, igual es el mejor medio de transporte. Otra cosa es que tengas que ir al pueblín o a la ciudad de al lado, que igual, pues ya cuando empiezan las empresas privadas de transporte, que todos conocemos, igual pues las frecuencias no son todos los recurrentes que tú quisieras que fuesen. Pero bueno, pero bueno a mí me parece que joder, es síntoma de eso, de la política esta de ayudas. De hecho, cuando ya sabéis que con este decreto ómnibus se canceló durante temporalmente unos días los descuentos, lo primero que hizo el Principado fue apresurarse a decir aquí que nadie se preocupe, que la tarjeta Conecta, la tarjeta de CTA del consorcio, va a seguir funcionando hasta final de año a los mismos precios. Porque hay mucha gente que desde que por 30 euros puedes viajar todo lo que quieras en el Principado, hay mucha más gente que utiliza el tren y el autobús. Normal, lo entiendo.
Claro. Es ciertísimo.
Pues sí.
No. Es ciertísimo.
Sucker lovers,
Noticia viral. Una reclutadora lamenta que los candidatos no devuelvan las llamadas y las redes sociales respondieron. ¿Cómo es esto? A ver,
es que hay mucha gente ahora y sobre todo la gente más joven que nosotros que no cogen el teléfono. Cuando ven un número raro, ya no lo cogen. Y de hecho, muchas de estas llamadas con números extraños, cuando descuelgas son grabaciones, llamadas que no sabes muy bien a qué responden. Entonces, claro, hay una chica que se dedica a reclutar personal en una empresa y dice, caray, o sea, si veis que tenéis una llamada de teléfono y os habéis apuntado o estáis postulándoos para un puesto de empleo, al menos devolved la llamada, ya que no la cogéis. Cuando os llamamos, por lo menos devolved la llamada, porque igual es un trabajo que es precisamente lo que estáis buscando. Pero dice que no, que los chavales ni siquiera contentan. Mira, vamos a escucharla.
Si estáis en un proceso de selección o estáis aplicando y buscando trabajo y tenéis llamadas perdidas de números que no conocéis, devolved las llamadas. Es que no lo entiendo. O sea, persigo a los candidatos por diestro y siniestro y no hay forma. No sé, yo cuando también aplicaba para trabajar a empresas, sabía que estaba intentando encontrar trabajo y me llamaban de un número desconocido, devolvía la llamada porque ¿y si es esa empresa? Que en este caso sí, porque soy yo. Así que, por favor, si estáis en un proceso de selección y tenéis llamadas perdidas, devolver las llamadas porque necesitamos hablar con vosotros.
Quedó claro.
Esta no sabe que va a caer un asteroide, ¿no?
Atención, ojo.
Y dos cosas. Hay un verbo que se llama postularse, no aplicar, que eso viene de apply del
sí,
inglés.
Sí, es del inglés.
Me pone de los nervios. Y lo de
por diestro y siniestro. Sí.
Bueno, en fin.
A ver, lo que pasa es que son cosas que tienen que ver con los tiempos, efectivamente. Ahora mismo es que es muy complicado el tema de las llamadas porque es que son timos, quiero decir, y si tú contestas con el clásico sí, que es lo que estamos muy acostumbrados, pues puede ser complicado, hay un montón de... Tienes que tener muchísimo cuidado con las páginas, con los enlaces que te mandan, etcétera. Yo me acuerdo las primeras veces que alguien, para un tema de trabajo, me mandaba un WhatsApp, yo me recuerdo que me horrorizaba. Me parecía lo más informal del mundo, me parecía una vergüenza y tal. Y ahora mismo es al revés, la gente...
Como un burofax.
Claro, te escribe un WhatsApp para ver a qué hora es buena llamarte o para que anotes el teléfono y que luego... Es como que nos van cambiando los tiempos y vamos intentando como adaptarnos como podamos, ¿no?
De hecho, ahora hay aplicaciones, ¿no? O funciones que tienen los teléfonos que yo creo que están hechas precisamente porque saben que la gente no coge el teléfono. En iPhone hay una cosa ahora que se llama el buzón de voz virtual, que cuando tú rechaces una llamada va directamente a un buzón de voz que luego puedes escuchar y ya sabes quién te ha llamado. Y en Android hay otra cosa que se llama filtrar llamada, que lo que hace es contestar por ti con una especie de asistente virtual y le pregunta a la persona que está llamando quién es y qué quiere para avisar que luego te van a llamar. Entonces a ti te hace un resumen en el teléfono de qué persona te había llamado, qué dijo que quería. Entonces también sirve un poco como filtro de muchas de estas llamadas que son así de publicidad o que no vienen a cuento. Y si es algo importante, al menos en el iPhone te queda en el buzón de voz y en el sistema de filtrado de llamadas de Android también sabes que es alguien que está intentando ponerse en contacto contigo.
Escuchamos un clásico de los años 80, Spagna, Call Me. ¡Qué maravilla!
En Toa Asturias, RPA, la radio autonómica.
Desayuno con liantes.
Donde todo el mundo arrima el hombro. El resultado es todo un trabajo en equipo.
Rubén Morillo, buenos días.
Buenos días, David Rionda. Buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Esas cabezas no están bien.
Claro, eso me han dicho.
David Rionda.
¡Como yo!
Sed de
Gracias
pecado.
Por informarnos.
Y Rubén Morillo.
Pues sí. Si me dejas, lo digo.
Estoy muy harta de este tío ya, ¿eh?
¡Oyiste!
¿Qué va? ¿Quién se cree que son?
Desayuno con liantes.
Noticia que ha sido muy comentada estos días. Las exmonjas clarisas de Belorado alquilan un restaurante en Asturias por 1.600 euros al mes y adiestrarán perros en una finca cercana. Belén Loredo, buenos días, cuéntanos.
De los rezos a la cocina y del convento al adiestramiento de perros. Buenos días, David, buenos días, Rubén, buenos días, liantes. La historia de hoy es de las que te dejan con la boca abierta, sí señor. Porque a ver, si yo te digo que unas esmojas clarisas han alquilado un restaurante en Asturias para hacer chocolates y que además van a entrenar perros guía, me dices que me lo estoy imaginando, que vaya trola que te estoy metiendo y que menos luego es Caperucita. Pero no, no, resulta que las esmonjas clarisas de Belorado, en Burgos, han decidido darle un giro a su vida y han alquilado el restaurante Ribera del Chicu, en Arriondas, por unos 1.600 euros al mes. Pero ojo, que no van a estar sirviendo las mesas, no, son de clausura. Ellas se encargarán de la cocina y de elaborar sus famosos platitos, sus chocolates artesanales y, bueno, la fabada y otros muchos platos que me lo ha llevado a mí la monja. Y mientras tanto, el restaurante será atendido por un personal pues contratado para estos fines. Y aquí viene otro giro de guión. Además del restaurante, han conseguido una finca de 7.000 metros cuadrados donde van a montar un centro de adiestramiento canino. Sí, sí, habéis oído bien, adiestramiento de perros. Así que ya sabes, si alguna vez pasas por Arriondas y ves un restaurante con monjas haciendo chocolates y unos perros aprendiendo a dar la patita, no te asustes, no es un sueño, no es nada raro, no es una visión, es la realidad. Es lo que está ocurriendo en Arriondas y así os lo hemos contado. Que tengáis un buen día y que os llegue llenos de historias sorprendentes, que creo que tanto como esta va a ser difícil. Nos vemos la próxima. ¡Chao!
Gracias, Belén Loredo. E hilando con esta noticia, hemos llamado a José Luis Garci para que nos cuente curiosidades sobre una película que protagonizaban unas monjas. Una película muy divertida. Sister Act, una monja.
Lo sabía, una lo, monja sabía, de, lo sabía, lo sabía, lo sabía. Gracias.
Don José Luis, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buena. Sister Act, una monja de cuidado con Whoopi Goldberg, que era una monja cachondísima que la metía allí en un convento porque era testigo de un asesinato y tenía que esconderla, ¿no?
Sí.
Y se hacía cargo del coro y después cantaban cojonudamente. Una película muy, muy divertida. Bueno, durante la... les cuento unas curiosidades sobre Sister Act.
Por favor.
Una monja de cuidado. Se barajaron muchos nombres para dirigir esta película. Entre ellos destacó con fuerza nada más y nada menos que Pedro Almodóvar. Pedro Almodóvar estuvo a punto de dirigir Sister Act. Hubiera sido una experiencia curiosa, imagínense ustedes, con Whoopi Goldberg y a lo mejor con Rosy de Palma, por ejemplo, de monja, o Vivi Anderson. Hubiese sido...
¿Maestro? ¿Yo? Oh, no. Te necesitamos.
Recuerde, nuestro señor dijo, debéis ser pacientes.
Y también defendeos con uñas y dientes.
Sí.
También hubo musical. Dio el salto Sister Act al teatro, convertida en musical. Y de hecho, Whoopi Goldberg protagonizó la obra durante varios días en Londres.
¿Varios días?
Sí, dijo no, bueno, a ver, estoy unos días para darle ahí un poco de bombo a la cosa y luego ya dejáis en paz.
Luego ya seguís vosotros.
Sí, sí, sí. Pero ustedes iban al teatro y veían a Whoopi ahí, haciendo de la monja.
Qué maravilla.
Tuvo un presupuesto de 30 millones de dólares y recaudó más de 230. Exitazo de la Virgen.
Muy bien.
Sister Act. Y recibió críticas generalmente positivas. Hombre. Calificación del 73% en Rotten Tomatoes. Dicen los críticos que es una comedia musical perfecta. Además de las canciones del coro, había una canción por medio de la película cuando estaban reformando el convento y abren las puertas a los chavales. Tal. Fast to love, sí. Fast to love. Era muy buena esa canción.
Está muy guay.
¿Eh? ¿Qué le parece si escuchamos una de las canciones de Sister, la de I love you, I hate you, I don't love you, na, na, na. Are you far away, are you wonder what the thing,
I love. Vamos allá.
Gracias, José Luis García.
A ustedes, Sister, cojonuda.
RPA, la radio que suena a Asturias, la radio que suena a ti.
David Rionda y Rubén Morillo.
Muy bien, pues ya tanto saludaos.
Basta ya de frivolidades, de mamarrachadas y de tonterías.
Desayuno con liantes.
¿Qué te parece?
Esto para mí es vergüenza.
Y es un cantamañanas.
Entiéndesme.
No tienen patente de corso porque la tontería abunda y en algunos gremios mucho más.
Anda, mi madre, pues yo no sabía eso.
Entiéndesme.
Desayuno con liantes.
Cuando yo estoy hablando, yo a ti no te he interrumpido.
David Rionda y Rubén Morillo.
Veremos quién aplaude a la vuelta de unos años.
Amigos, amigas, ayer fue el cumpleaños de Tino Casal. Tuvimos un programa especial que os gustó mucho, nos lo dijisteis en redes sociales, gustó mucho a fans.
Enhorabuena, enhorabuena.
Amigos del artista. Y tenemos hoy un nuevo episodio del podcast Redescubriendo a Casal, que ya sabéis que está en Spotify y otras plataformas. Redescubriendo a Casal, en este caso, episodio 16 ya.
Tenemos al teléfono a Laura Morán, una chica súper admiradora de Tino Casal, de Getxo, Vizcaya. Ella es psicóloga y sexóloga profesional y en ejercicio. ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ramón. Pues muy emocionada, tenía unas ganas locas de estar aquí.
Como siempre, vamos a empezar con la pregunta genérica. De acercamiento, vale. Que es, ¿en qué momento conectaste, escuchaste por primera vez o tomaste conciencia de que existía un ser llamado Tino Casal?
Pues yo era muy chiquitina. Yo sé que he crecido escuchando a Tino, porque el primer disco de Tino sale Neo Casal, vaya, en el 81, que es cuando nazco yo. Pero conciencia, unos añitos después, porque mi padre era fan absoluto, y recuerdo que me intervinieron y tuve que estar en reposo unos días siendo pequeñita, y mi padre me grabó en cassette todos los LPs que tenía Tino editado hasta la fecha, y yo me pasaba todo el día con mi cassette de Fisher-Price, pues rebobina, adelanta, escuchándome todos los cassettes hasta que los desgasté.
Sí, año 81. ¿Tu padre cómo se llamaba, Laura?
José Luis.
Parece que él falleció por una fecha muy parecida a la de Tino, ¿no?
Tino falleció eso en septiembre, ¿no? Del 91. Y mi padre falleció en noviembre del 92. En su caso fue un cáncer siendo muy joven y pues sí. Ahí avanza todo rápidamente. Entonces, pues sí, están ahí como muy próximas las dos pérdidas.
Ya entrando en el punto de vista o en la faceta tuya como profesional de la psicología y de la sexología, tenemos que aprovechar la ocasión porque es la primera vez.
dale, sin miedo.
Que tenemos la posibilidad de una profesional, porque Tino, harían falta muchos psicólogos para llegar a compendiarlo, ¿no? A compendiarlo. Él, a mí siempre, bueno, a mí y a muchísimos fans que lo preguntan, ¿no? Siempre nos llama la atención cuando le preguntaban, porque era tópico que le preguntasen que si iba disfrazado, que si salía así por la calle, que si, bueno, con una banalidad y una superficialidad por parte de los preguntadores. Entonces, esos looks cambiantes continuamente, uh-huh. esos modelones que él se ponía uh-huh. incluso para ir a comprar el pan por la mañana, porque mucha gente no sabe que Tino andaba por la calle prácticamente igual que por los escenarios, ¿no? Parece un poco contradictorio con su respuesta que dio en algunas entrevistas cuando, al responder por qué lo hacía, él decía, quizás, siempre ponía, ¿no? Uh-huh. Quizás sea un escudo que hago para proteger mi timidez interna. ¿Qué te parece a ti de esa afirmación de Tino?
La pena es que no lo podemos contrastar, pero me parece un análisis, ¿no?, que Tino hace de sí mismo bastante acertado, ¿no? Porque, hombre, para él entiendo que vestirse era parte de su arte y era una expresión de su identidad, ¿no? Muchos cuando nos vestimos estamos comunicando cosas al mundo, nuestra expresión. Pero en el caso de Tino, al tener una expresión tan llamativa y él verlo como una armadura frente a su timidez, pues es que igual lo que quería era jugar un poco a la estrategia del despiste, ¿no? O sea, un poco como un pavo real que cuando despliega sus plumas, pues tú lo que flipas son con el color, el tamaño de las plumas y no te estás fijando si es un pollo, una gallina, ¿no?, o un pato,
claro.
quien tiene todas esas plumas, ¿no? No le prestas atención a él, sino claro. a su ropa.
Él encantaría que por la calle todo el mundo anduviese así. Es decir, era una teoría de Tino Casado. Uh-huh. Estaba convencidísimo, ¿no?
Yo ahí lo que entiendo, pero es también una interpretación que hago, porque por suerte no le conocí, es que él quería que todo el mundo fuera tan libre como se sentía él. Claro. Él se sentía libre para ir a por el pan en tacones y colores y con raya en el ojo, fantástico. Y entiendo que vería lo gris, ¿no?, que es el mundo, como a veces no nos atrevemos por el juicio ajeno a ir como nos dé la gana. Y sí. yo creo que es lo que quería para nosotros, que fuéramos tan libres como él.
Luego en el mundo del sexo,
sí.
porque tú que eres sexóloga también sabrás mucho de esto,
sí.
sabemos que las letras de Tino, o algunas letras de Tino,
sí.
Hablan de sexo, ¿eh?
Sí.
De forma metafórica, muy poética, muy lírica, uh-huh. pero lo dicen. Por ejemplo, la canción de La piel del diablo, que es uh-huh. una cadena de metáforas sobre el sexo, pues continua, desde que empieza hasta que termina, ¿no?
Es que una visión muy equivocada que tenemos del sexo es que siempre pensamos en el sexo que hacemos, ¿no? Y el sexo se hace, pero en realidad el ser humano es sexo, es sexuado, ¿no? Somos hombres, somos mujeres, tenemos identidad sexual, expresión sexual, no te diriges igual a una persona si es hombre o mujer, o sea, sí, el sexo está en todo, ¿no? Y no, porque no es solo hacer sexo, ¿no? Somos sexo, somos seres sexuados, sí. Tino, qué pena que no he podido hablar contigo nunca.
¿Y él era consciente de eso plenamente?
Yo creo que le despreciaron porque banalizaron a su persona y lo convirtieron en un personaje. Pero es que yo creo, bueno, se dice muchísimo, ¿no?, que era un adelantado a su tiempo, pero es que todos los que van reventando estereotipos lo son. Y él, pues los iba rompiendo.
Claro.
Por claro. eso mucha gente no le entendió.
Los pocos de las nuevas generaciones que se acercan a él lo entienden mejor, porque viven
claro.
en un mundo más libre, ¿no?
Sí.
Pues
al final se ha convertido en un referente para muchos de su época y de después. Y por suerte va a quedar, y con el trabajo que estáis haciendo vosotros también va a quedar como referente. Así que
sí. Te quería plantear también una frase mítica para mí,
uh-huh.
canónica casi, que me dijo a mí a mis 16 años, él tenía 17, fue en Tudela Beguín, delante de su casa natal, ya, uh-huh. había hecho la primera temporada con los archiduques, me hablaba maravillas de la zona de Marbella, porque ellos estaban en Madrid, en la sala consulado, durante todo el invierno actuando, pero luego en el verano tenían un contrato, una extensión del contrato hacia la Costa del Sol, Y él venía impactado por lo que había visto allí, ¿no? Era un adolescente, 17 años. En una larguísima conversación, quizá la última de adolescente que tuvo en Tudelavín conmigo, me dijo de repente, y no sé en qué contexto, me dijo, Ramón, me miró fijamente a los ojos y me dijo, si quieres conocer a una persona a fondo, trata de saber de qué cosas huye. Yo quedé petrificado.
Normal.
No entendí absolutamente nada. Es el día de hoy que...
Porque te impactó.
Sí, que me doy cuenta de que él ya tenía como revelaciones, como o descubrimientos, o pálpitos, o sensaciones propios de una persona muy mayor y muy madura, ¿no? Y tenía 17 sí. años. ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinas de esa frase?
Pues que es muy profunda.
Sí, sí. De aquello de lo que huye.
Y tiene bastante sentido, claro, porque entendemos que si huimos de algo es algo que nos da miedo, ¿no? Y el miedo nos da mucha información sobre las personas, nos da información sobre lo que no harían, nos da información igual también de lo que han vivido y por eso les da miedo. De hecho, bueno, los miedos, sobre todo, se vuelven muy complicados, es lo que lleva a muchas personas a terapia, ¿no? Entonces, al final... conocer a una persona, igual como decía Tino, no solo pasa por conocer lo que le gusta, lo que disfruta o a lo que aspira, sino también las sombras, ¿no? Aquello que le da miedo, aquello de lo que huiría, aquello de que le ha hecho sufrir o que cree que le va a hacer sufrir. Muy, muy, muy profundo. Los filósofos también deberían estudiar a Tino.
Sí. En la canción de Mañana.
Sí.
Que... parece que...
una de mis favoritas.
Sí, es un temazo, es un temazo.
De hecho, hay una frase de mi tema, de uno de mis temas profesionales, ¿no? El nuevo sexo libre al fin de polvo y paja, que yo lo que interpreto es pues, el sexo virtual, ¿no? O sea, no puedes echar un polvo con nadie ahí, no estás tocando a nadie. El sexo futurista, ¿no? En el que no te compartes
libre
con nadie.
Es,
bueno,
claro.
Hay paja sí puede haber, pero polvo igual ya no.
Claro, él dice, sí, sí. Está muy claro, y es un verso que pasa desapercibido para muchísima gente.
Sí, 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 sí.
Y luego en el análisis, que es precioso, viene en la biografía, porque el biógrafo siempre que pudo, aparte de poner todos sus temas, siempre que pudo recoger alguna opinión del propio Tino sobre esa canción, la pone al final, y eso es muy definitorio, porque son sus palabras. Sí, él dice, él dice que sobre esa canción dice... Ahí adopto yo, ahí estoy yo también, dice, pero adopto ahí un papel de predicador que para nada me va a mí. Es curioso, ¿no? Es como otra vez...
Es curioso, sí.
Trascendencia, yo ahí veo trascendencia, porque es como si alguien se lo hubiese desde arriba indicado que predicase...
Alguien se lo ha chivado, sí.
Sí, que predicase eso, ¿no? Un papel de predicador. Parece que ahora, 33 años después de su fallecimiento, y bueno, y muchísimo antes ya, siempre que reaparece la figura de Tino como artista en alguna entrevista, en algún recuerdo, alguna efeméride y tal, siempre aparecen más de uno metiéndose con la sexualidad de Tino, que si era hetero, que si era homo, que si no sé qué. ¿Por qué esa obsesión de la gente con la sexualidad de Tino Casal?
Pues aquí sí también voy a tirar de interpretación, porque yo creo que sigue pasando. Yo creo, esto es una hipótesis, que no tiene, vamos, no tiene evidencia científica, pero por todo lo que yo he estudiado de la sexualidad humana, los seres humanos, como somos mamíferos que se reproducen sexualmente, no podemos ir por la calle sin identificar a los demás como hombres o como mujeres, por ejemplo, ¿no? No sé si lo habéis intentado alguna vez, pero yo no lo he conseguido nunca. Entonces, el ser humano necesita clasificar al resto de los congéneres para saber cómo relacionarse con ellos, ¿no? Entonces, yo creo que Tino, que era tan, como decíamos antes, ¿no? Esquivaba prejuicios, estereotipos, hacía lo que a él le salía, lo que le daba la gana en este sentido, lanzaba mensajes que dificultaba al otro identificarle, ¿no? Por eso, antes, como decías, ¿no? Que a veces le han tachado de señora. Él, bueno, yo no he visto mucho de él, lo que he podido ver en redes y tele, pero nunca se habló de sí mismo en femenino, que yo sepa, ¿no? Entonces, él no tenía ni... Creo que no tenía dudas con su identidad, su orientación sexual me da igual, pero él no tenía dudas con su identidad. Pero como era tan andrógino a la hora de vestirse, despistaba a la gente. Y como no le podían encasillar, que yo creo que es lo que les hacía sufrir, claro, se esforzaban todo el rato en intentar encasillarle, pero es que Tino no había casilla para no Tino. Había casilla. Había solo una para él.
Ah, yo creo que has dado en el punto, efectivamente. Era un intento de clasificación.
Sí, muy humano, ¿eh? O sea, no, luego lo puedes hacer con más elegancia o menos, o con más o menos gracia. Pero intentar clasificar a la gente es algo que nos pasa a todos los humanos. Lo que pasa es que hay que ser respetuosos, porque a veces hay personas que no puedes encasillar, por suerte, porque el ser humano es muy diverso.
A mí personalmente, cuando me preguntan, siempre les remito sobre ese aspecto, sí, siempre remito a la frase de Javier Losada, su teclista, en cuatro de los cinco álbumes, ¿no? Javier Losada le conoció muchísimo porque hizo giras con él. Más que un músico suyo, ya era un amigo, claro. Sí. Él siempre dice, Javier Losada siempre dijo, yo he visto a Tino besar a 100 mujeres, nunca le he visto besar a un hombre. Esa es mi referencia. Bueno, y ya para terminar, y volviendo al mundo de lo genérico de los admiradores, tú podrías marcarte con tu canción preferida de Tino, o tu verso preferido, o tus cinco mejores canciones, como tú
quieras.
Venga,
vale, gracias.
A ver, dinos.
Bueno, yo mi canción favorita, y creo que fue porque supuso para mí descubrirla aún, hay algo de Tino que no he escuchado, fue Volcán. Porque yo tenía el LP que compró mi padre en su día de Lágrimas de Cocodrilo y no estaba incluido cuando lo sacaron en los 80. Y cuando la escuché por primera vez, bueno, es que me emocioné muchísimo y a día de hoy es mi canción favorita. Hay un verso que me gusta mucho al final que dice, ruge vencido, animal herido, y no sé, también me recuerda un poco como a él, ¿no? Que cuando al final la vida le venció, pues no se marchó sin rugir, ¿no? Seguía estando ahí. Bueno. Y luego de chiquitina me encantaba Tigre Bengalí. No entendía la letra, también te digo, pero me encantaban los ritmos, los falsetes que hace y me flipaba. Luego la de Mañana, que también te he dicho que me gustaba mucho. Y luego en mi época adolescente, cuando empiezan los desamores, Miel en la nevera. Esto de las montañas de discos son mi salvación, mientras yo lloraba escuchando Tino porque el chico que te gustaba no te hacía caso.
Sí, claro. Es una canción del desamor.
Sí, de amor y de desamor también, ¿no? Y la quinta, bueno, pondría más, pero la quinta me gusta mucho, Voy a apostar por ti, del LP de Histeria.
Muy potente la selección, sobre todo porque has citado a Volcán, que es un temazo también, uno de los preferidos de algunos exquisitos admiradores de Tino, y que muy poca gente sabe que es el único tema, junto con Eloís, que lleva música sinfónica detrás.
Sí, que se grabó a la vez, ¿no?
Sí, aprovecharon la Sinfónica de Londres,
sí,
que costaba un pastizal, pues
para... Hombre, ya que estamos, ¿no?
Para grabar, ya que estamos aquí, vamos a ver si en los tiempos de descanso grabamos otra canción, grabaron Volcán. Pues muy bien, demuestras, Laura, que eres una profunda conocedora de la obra de Tino, porque tus gustos son muy, pero que muy exquisitos. Pues nada más... Si quieres añadir algo, pues...
Nada, volver a daros las gracias por haberme invitado y por el trabajazo que estáis haciendo para que Tino no se nos pierda en el olvido.
Miel en la nevera de Tino Casal para irnos. Regresamos mañana a las 7 de la mañana. Rubén Morillo.
David Rionda.
Hasta mañana.
Hasta mañana, chao.
Cris Puertas, gracias.
A vosotros.
He seguido luchando por una vez más. No consigo dormir. Mis ángeles no están. El teléfono sigue descolgado, igual que ayer. Hago sombras chinas con mis manos en la pared. El desorden invade nuestra habitación. Como cada vez.